Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Bienvenidos todes, todas, a un nuevo programa de Latinoamérica Rompe el Cerco. Bienvenides. Queremos saludar con mucho cariño a FM Alas 89.1, una radio del Puel Mapu, que comienza a retransmitir este programa, nuestro semanario de noticias, todos los miércoles a las 17 horas. Así que nuestro abrazo rebelde para las compas de la radio, también para toda su audiencia mapuche y no mapuche que nos sintoniza. Además, también pueden visitar el sitio web de la radio www.fmalas.org.ar. Forma parte de la red Enfoques, que es una red de medios alternativos, comunitarios y populares de El Puel Mapu. Ya que estamos en Argentina, vamos a ir rápidamente a hacer contacto con Radio Epidemia, esto es en la provincia de Santa Fe, porque absolvieron a Aldana. Era la mamá de un bebé asesinado y, según dijo el Poder Judicial, había habido un exceso de punitivismo por parte de la fiscal. Aldana, es importante decirlo, como muchas mujeres en Apiayala y el mundo, vivió múltiples violencias y la justicia patriarcal la quería juzgar además por mala madre, responsabilizándola a ella de la violencia que ejerció su pareja de ese momento. Es un triunfo, por un lado, que la acusación de la fiscal no haya encontrado asidero en el tribunal, sin embargo, un gran llamado de atención sobre que este tipo de fiscales todavía existan. Por supuesto, todo el reconocimiento a la red de abogadas feministas ABOFEM de Rosario, que acompañaron el caso. Vamos a conocer más de la mano de Lorena Panzerini, de Radio Epidemia.
Exceso de punitivismo y humanización del proceso fueron algunos de los términos que usó un tribunal de Rosario, Argentina, al final del juicio en el que este martes fue absuelta Aldana Muñoz, la joven de 24 años acusada por el delito de abandono de persona en la muerte de su hijo a manos de su entonces pareja. Franco López fue condenado a 20 años de prisión, acusado de haberle dado un fuerte golpe en la cabeza al niño mientras Aldana se bañaba. La acusación de la fiscal Georgina Pairola contra la joven apuntó a que dejó a Mateo al cuidado de quien la violentaba. La acusaron bajo el estereotipo de mala madre, aseguraron desde la Asociación de Abogadas Feministas de Rosario. Al escuchar su absolución, Aldana solo pudo llorar y abrazarse con su abogado de la Defensoría Pública Penal y las abogadas de ABOFEM. Compartimos las palabras de Dayana Araya tras las críticas de los jueces a la acusación fiscal.
Humanización, la humanización de la justicia, que es lo que nosotras venimos pidiendo. La militancia feminista y el derecho feminista pide eso, ¿no? La humanización de la justicia, de los operadores del derecho, que empiecen a dejar de hacer de ingresar en tipos penales cosas que no son delitos, que empiecen a ver a las personas, a escuchar a las personas, que no se deshumanice al otro, que no es solamente autor o víctima de un delito, sino que hay una persona atrás de eso. Lo único que tenían para hablar de Aldana era de su vida privada, porque se sabía que no había cometido ningún delito. Pero bueno, se aferraron a eso para ser absolutamente punitivistas.
Informó Lorena Panzerini desde Radio Epidemia, Rosario, Argentina, para Latinoamérica, Rompe el Cerco.
Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá.
Vamos a ir a Estados Unidos desde Atlanta, conocer un poco cómo se está dando la situación de la pandemia global, por supuesto, cómo afecta a algunos sectores de la sociedad en particular, el problema también de la falta de acceso a la salud pública y el endeudamiento que centenares de familias tienen que enfrentar en estas épocas. Las movilizaciones antirracistas y exigiendo la abolición de la policía continúan. En esta oportunidad, el compañero Cristian Padilla Romero, parte del Comité en Pro del Pueblo de Chiapas, nos cuenta sobre la aparición del cuerpo de la soldada latina Vanessa Guillén. Ella se encontraba desaparecida y había denunciado abuso sexual al interior del ejército de Estados Unidos, concretamente en la base militar Fort Hood, esto es en Texas. Así que vamos a escuchar esta noticia desde bien el norte de Abyayala.
Saludos desde Atlanta, Georgia. Mi nombre es Cristian, soy parte del Chiapas Support Committee y esta es una de las actualizaciones sobre lo que está pasando en Estados Unidos. En términos del COVID, los casos de COVID todavía no están bajando lo suficiente. En unos lugares como el sur, más bien están subiendo. Estados Unidos llegó a 50,000 nuevos casos por día este miércoles. Entonces, y estiman que puede llegar hasta 100,000 al día nuevos casos. Claro, como se sabe, que los más afectados han sido las poblaciones, las comunidades afrodescendientes, indígenas y otros latinos, por ejemplo, que no solo son más afectados, pero también tienen menos acceso al sistema médico. Y aún cuando llega acceso al sistema médico, cuestan miles de dólares para recibir tratamiento. Entonces las personas terminan en deuda en montos de miles, de 50,000, 100,000 y más arriba. Las movilizaciones contra las movilizaciones de Black Lives Matter y de otros movimientos sociales siguen por todo el país. Siguen llamando a la abolición de la policía, el Departamento de las Policías. Y como han dicho antes, las victorias han sido que en Minneapolis está la propuesta de aprobar una propuesta de eliminar el Departamento de Policía. El sistema de educación de Oakland también decidió terminar el contrato con la policía. Y como se mencionó antes, es una victoria grande porque en Estados Unidos los policías están adentro de las escuelas, especialmente donde hay poblaciones afrodescendientes y latinos. Entonces es una victoria y se quiere replicar en otros lugares. En términos de las elecciones también, claro, como se mencionó antes, han habido muchas restricciones, como en Kentucky, sobre que quieren que no voten las personas, ¿verdad? Ponen obstáculos para que no voten. Pero aún así, en Nueva York, por ejemplo, un director de escuela llamado Bowman le quitó la CIA o le ganó en la primaria a uno de los líderes del demócratas que es bien neoliberal y bien empresario. Entonces es una victoria para los neoyorquinos, pero para todos que lograron sacar a un gringo con políticas bien de derecha y racistas. Entonces esa es una de las buenas victorias. Recientemente ha pegado grande la noticia de la muerte de Vanessa Guillón, quien es una latina miembro del ejército que ha estado perdida por mucho tiempo. La mamá había dicho que ella le había reportado un abuso sexual de parte de los miembros del ejército donde estaba, y hace unos días la encontraron el cuerpo muerta. Fue violado y quebrantado, que no se podía ni reconocer el rostro. Entonces hay llamados a que se busque justicia para ella, a ver qué pasó, porque fue reportado que ella quería reportar un abuso sexual y puede ser que por eso mismo la mataron para esconder ese abuso. También han subido los llamados a cambiar el nombre de un equipo de fútbol americano que se llaman los Redskins, que es un nombre racista racista que se refiere a un término que se usaba contra los indígenas de esa parte del país. Es un nombre ofensivo, pero se ha mantenido con el nombre. El equipo anunció que van a revisar el nombre y posiblemente cambiar el nombre, que es algo histórico, porque ya llevan años que movimientos sociales están llamando que cambien el nombre de este equipo. Entonces es una buena noticia. Más allá, pues el gobierno de Trump se mira debilitado. Hay un reporte que Trump bien cree que puede hasta perder las elecciones. Y claro que sabe que la alternativa de Joe Biden no va a ser mucho, mucho mejor para la mayoría de los pueblos de aquí, pero y también para los pueblos de otros lugares, porque la política de Biden también es bien imperialista y capitalista, pero aún sería un cambio importante en la política doméstica e internacional del país. Se mira debilitado el imperio y va cayendo.
I've heard them sing, he paid the price and Jesus bore it all. I've heard them sing, I'm coming home and heed the master's call. I've heard them sing the modern songs and songs of long ago. But amazing grace, how sweet the sound is, the sweetest song I know.
Llegamos al recomendado musical de esta semana y nos vamos a ir a Latinoamérica, a la República Bolivariana de Venezuela, con Los Rebelaos, con su canción Como el Sol, y vamos a dejar que sean ellos mismos quienes presentan esta canción.
Mucha salud y bendiciones por acá, Chip 13 de Los Rebelaos BE.
Hola amigos, les habla Pipo de la agrupación Los Rebelaos. Les envío un saludo y un abrazo grande en estos tiempos de cuarentena.
Desde Venezuela, comunicándonos con Latinoamérica Rompe el Cerco, con todas las comunidades del Avia Yala. Somos una agrupación de hip hop que trabaja a través de la expresión artística y los videos, el desarrollo integral de las comunidades acá en Venezuela.
Quiero invitarlos a disfrutar de nuestro disco Sincretismo, que ya está disponible en todas las plataformas musicales.
Y estamos en YouTube también con nuestro nuevo álbum, Sincretismo. Ahora les vamos a poner una canción de este álbum, un reguecito de buena vibra.
Como el sol. Gracias. Activos, síguenos por Los Rebelaos BE en Instagram y Facebook. Bless.
Entrega de tu alma, amor es magnitud. Eres mujer aguerrida, preciosa sin igual. El placer de mi sonrisa al verte caminar. Sentí la sala energía si me acerco a ti, hermosa. Éxtasis en nuestros cuerpos hay. Cada vez que rozamos la piel, un baile entre sentidos, la elevación del ser. Cada vez que te veo bailar, me pierdo en un viaje sideral. El brillo de tus ojos me hace regresar. Tus labios y los míos solo son una energía que calienta como el sol. La llama que aviva un dulce amor. Atento a admirar tu cuerpo, disfrutando de tus besos con pasión. Un color naranja al atardecer, una luna llena al anochecer, un árbol que logra reverdecer. Todo esto me lo regalas.
Lo que asume el niño cuando observa el cielo, peculiar aroma dulce como a piel con caramelo. Caracoles de colores hacen vida a tu pelo. Eres todo lo que un día me recomendó mi abuelo. ¿Cómo no enamorarme de lo que somos? Y contigo me cultivo sin partirme tanto el lomo. Con un poquito de frutica que tengo y mimito en casa. Coquillaje en gotilla con calorcito si me abraza. La sinceridad en este siglo, por eso con tu bondad me persigno y me libro de cualquier malaya hembra que no sepa de cariño.
Y entre plástico envuelta busqué convencer con guiño. Y es que no,
yo no cambio tu querer ni el recorrer tan natural que me hace experto a mi mujer.
Y es que no,
yo no cambio nuestro amor, es mejor nuestro valor porque nos nace del sudor.
Claro que no,
yo no cambio tu sentir, te lo juro compañera, sin ti no puedo vivir.
Y es que no,
yo no cambio tu mirar porque está presente siempre en la montaña de mi andar.
Una energía que calienta como el sol, la llama que aviva un dulce amor. Atento a admirar tu cuerpo, disfrutando de tus besos con pasión. Un color naranja al atardecer, una luna llena al anochecer, un árbol que logra reverdecer. Todo esto me lo regalas tú. Una energía que calienta como el sol, la llama que aviva un dulce amor. Atento a admirar tu cuerpo, disfrutando de tus besos con pasión.
decir, todo esto me lo regalaste.
Aprovechamos para contarles también que Cachitas Now, nuestro recomendado musical de la semana pasada, fue elegida como una de las bandas tropicales que va a competir por el mejor álbum tropical en los premios Gardel, que son unos premios que se realizan en Argentina. Así que bueno, la felicitación a los compañeros de Cachitas Now, justamente con su álbum Chonga, que pueden seguir buscándolo en las redes sociales. Vamos a ir a Bolivia. Se trata de una violenta represión que hubo en la población de Caracara, esto es en Cochabamba. La población de Caracara venía protestando por acceso a servicios, además por la privación de la libertad de los tres jóvenes. Hemos venido reseñando también en el semanario que fueron privados de su libertad por intentar trasladar víveres, alimentos y algunos medicamentos a la región del trópico de Cochabamba, que forma parte de la cuenca amazónica. Está ubicada al noreste del departamento, que abarca otras zonas como las provincias del Chapare, Carrasco y Tiraque, y además otros municipios. Los pobladores además denunciaron que durante la protesta se bloquearon las cámaras de seguridad para evitar dejar cualquier tipo de registro de la represión policial que vendría después. Además, personas de civil no identificadas por los habitantes habituales de la zona se dedicaron a hacer destrozos en el lugar. Sobre este tema, la compañera Guaira Tamayo de la plataforma La Resistencia nos cuenta desde Bolivia.
Un saludo para las y los radioescuchas de Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Guaira Tamayo y estoy reportando desde la ciudad de La Paz para La Resistencia Bolivia. Caracara, uno de los barrios ubicados en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, comparte la realidad de miles de barrios populares de Bolivia, habitada por familias trabajadoras, quienes han acatado la cuarentena a pesar de que las medidas tomadas por el gobierno de facto vulneran sus derechos. Es por eso que vecinas y vecinos desde ya hace varias semanas tomaron medidas de protesta, como el bloqueo del ingreso de camiones de basura al botadero municipal que se encuentra en esta zona y que recibe los residuos y la basura de todo el municipio de Cochabamba. Ellos exigen que se les garantice condiciones dignas para poder cuidar de su salud y cumplir la cuarentena. A pesar de que los representantes del gobierno de facto y el gobierno municipal de Cochabamba, a la cabeza de José María Leyes, se habría comprometido en ciertos acuerdos, fueron constantemente engañados, ya que la policía ingresó haciendo un uso desproporcionado de la fuerza y tomando presos a dirigentes sin ninguna legalidad, trasladándolos a una jurisdicción que no es la suya, la ciudad de La Paz, y a quienes se les dio detención preventiva, vulnerando así sus derechos, además de no permitirles una defensa legal. La policía, bajo las órdenes del Ministerio de Gobierno, irrumpió varias veces en Caracara y lo hizo nuevamente, deteniendo esta vez a adolescentes que se encontraban en los bloqueos, acto que fue condenado por la Defensoría del Pueblo y fue denunciado en redes sociales, lo que permitió conseguir su liberación. Ante esta arremetida, los pobladores, vecinos, vecinas y gente autoconvocada reafirmaron su posición denunciando ante los medios estos hechos y anunciando que mantendrían las medidas. Además, presentaron un pliego petitorio a la población en general en el que exigen la liberación de los tres jóvenes líderes trasladados a La Paz, la reactivación de sectores donde desempeñan sus labores en condiciones dignas y seguras, la renuncia del alcalde José María Leyes y la realización de elecciones en septiembre para contar con un gobierno legítimo. La madrugada del sábado 4 de julio, mediante redes sociales, vecinos y vecinas de la zona alertaron sobre la presencia de efectivos policiales. que taparon con bolsas negras las cámaras de seguridad situadas en distintos lugares claves para que no queden registros de la violencia que se iba a suscitar. Pues más tarde, aviones caza de las Fuerzas Armadas y helicópteros sobrevolaron la zona con el propósito de amedrentar a la población. La policía gasificó en la zona horas después, tomando por sorpresa las actividades rutinarias de niñas, niños y adultos mayores con actitudes agresivas y violentas y procedieron a la detención de otras personas. En el mismo contexto, el mismo día, en la ciudad de Cochabamba, el conocido grupo de paramilitares denominado la Resistencia Juvenil Cochala, además aliados del actual gobierno de facto y del ministro de gobierno Arturo Murillo, realizaron declaraciones ante los medios de comunicación que sí les dieron cobertura, amenazando con no dar paso a las cisternas de agua para la zona sur si no se retiran los bloqueos, a tapiar los predios de la alcaldía de Cochabamba y a asumir el control del orden de la ciudad. Esto sin que ninguna fuerza del orden tome acciones. Como parte de estos hechos, los medios de comunicación escritos como El Deber, Los Tiempos, Página 7 y la página oficial del Viceministerio de Comunicación compartieron una línea discursiva donde criminalizan a los habitantes de la zona de Caracara, acusándolos de amedrentar y golpear a efectivos policiales, justificando el violento accionar de las fuerzas policiales. Mediante su cuenta de Twitter, la misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia registrada en Caracara e instó al diálogo de las partes. Los y las autoconvocadas de Caracara, así es como ellos se hacen llamar, gente aguerrida y valiente, espera una respuesta sensata de parte de los que hoy ostentan el poder, quienes al parecer no tienen una mínima idea de la realidad que la población vive hoy en día en esta cuarentena, y va nuestro reconocimiento y apoyo a las justas causas de nuestras hermanas y hermanos en Caracara.
A ir a Ecuador, al territorio amazónico. Algunas brigadas de ayuda humanitaria y social del Consejo de Gobierno del CONFENIAE están intentando hacer el aporte a las comunidades indígenas que el Estado no está haciendo. La Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la CONFENIAE, es una organización regional que reúne a distintos pueblos de la región amazónica ecuatoriana y del oriente. Esta es su forma de representación política, que es la Confederación, y es uno de los tres principales grupos regionales que constituyen la llamada Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces vamos a saber cómo la CONFENIAE está tratando de estar cerca de las comunidades por parte de Andrés Tapia. Él es parte de la radio La Voz de la CONFENIAE.
En los territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana, el Consejo de Gobierno de la CONFENIAE continúa con la realización de brigadas de ayuda humanitaria y social, así como la entrega de tanques de oxígeno y brigadas médicas para combatir la pandemia en los distintos territorios. Luego de realizada la entrega en la provincia de Napo a las tres nacionalidades Quijos, Quichua y Huaurani, el Consejo de Gobierno de la CONFENIAE, conjuntamente con la CONAIE y la COICA, se ha trasladado a la provincia de Sucumbíos y Orellana para realizar la entrega de 800 raciones alimenticias a las nacionalidades Siona, Siecopay, Aicofán, Quichua y Shuar existentes en el nororiente amazónico. Asimismo, se procederá a la entrega de 8 tanques de oxígeno para los subcentros de salud de las zonas rurales donde se ubican estos territorios indígenas, así como una brigada médica de ayuda a las familias afectadas con casos positivos por la pandemia. El virus alcanza en la Amazonía al día de hoy 1.215 casos positivos, 622 casos sospechosos, 116 casos recuperados y 1.400 casos negativos, así como la lamentable cifra de 37 fallecidos, 25 de los cuales fueron confirmados con COVID y 12 con sintomatología asociada. Esto tras la realización de aproximadamente 2.500 pruebas PCR por parte de la Confeñae en coordinación con las universidades San Francisco y la UDLA. De esta manera, el trabajo del Consejo de Gobierno de la Confeñae se intensifica para poder enfrentar el alto pico de contagios existente en la región amazónica y combatir la pandemia en todos los niveles posibles. Reportó para Radio Kim Sacocha, Andrés Tapia, la voz de la Confeñae.
Nos vamos a ir a Panamá entonces, en Centroamérica, porque se cumplió un año de que el presidente Cortizo había asumido su mandato. Entonces daba un discurso evaluando su gestión en el edificio de la Asamblea Nacional, y allí se dirigieron universitarios, movimientos sociales y gremiales de la Universidad de Panamá para manifestar su descontento con la gestión de Cortizo. Frente a esto se encontraron con un fuerte operativo de seguridad por parte de policías antidisturbios. Sobre esto nos va a contar la compañera Dania Batista Guevara, ella es parte de Radio Temblor Internacional.
En Panamá, organizaciones sociales salieron a protestar en rechazo al primer año de gobierno dirigido por el presidente Laurentino Cortizo. Un año en el que se evidencia una política errada, agravada por la corrupción y sus efectos negativos, que genera mayor desigualdad social, máxime en la crisis del COVID-19, que ha requerido de una estrategia para mitigar los contagios y suplir a la población con apoyo solidario en confinamiento. Desde la mañana del 1 de julio, universitarios, movimientos sociales y gremios marcharon desde la Universidad de Panamá en dirección a la Asamblea Nacional, guardando las debidas medidas de distanciamiento social. Acción que fue acogida a distancia por los ciudadanos, que ven con preocupación cómo los recursos del Estado y millones de dólares solicitados a las instituciones financieras no se ven en ayuda social. O nos mata el COVID-19 o nos mata el hambre y la corrupción, una de las tantas consignas de denuncia del pueblo y organizaciones, y que bajo el sol y en los previos de la Asamblea de Diputados hicieron uso de la palabra para presentar su propuesta a través de la Tribuna Popular. Entre una de las demás demandas del movimiento fue aumento del bono solidario de $100 a 350 mínimamente, ya que la canasta básica familiar ronda aproximadamente en este costo. Además, que llegue a todos los rincones de este país a las personas necesitadas. También defendieron el no recorte presupuestario a la Universidad de Panamá, quien irónicamente es la entidad que más gradúa profesionales en este país y son los que están en su mayoría enfrentando la pandemia en los centros hospitalarios. Escuchemos a Eliana Corea, de la organización Pensamiento y Acción Transformadora PAD de la Universidad de Panamá.
Ante el deber de aportar al desarrollo del país y la defensa del territorio nacional de sus pueblos, cuando algunos de estos se sientan atropellados, amenazados por una fuerza externa o por la soberbia de la tiranía o de los sentimientos más mezquinos, hemos decidido hacer uso de la garantía que nos faculta el artículo 38 de la Constitución Nacional. A razón de que el pueblo panameño en su inmensa mayoría se encuentra en la lamentable e inducida circunstancia de elegir entre cuidar su salud contra el SARS-CoV-2 o salir a la calle a buscar el pan y no desfallecer ante el hambre, consideramos que su gobierno ha priorizado los intereses del sector financiero y empresarial del país sobre los intereses del pueblo panameño. Pensando en el país, los universitarios y universitarias proponemos la economía de la salud de la mayoría sobre la salud de la economía de una minoría privilegiada. Exigimos, primero, una renta básica o un bono por encima de la canasta básica. Segundo, una moratoria real sobre los servicios de primera necesidad y responsabilidades financieras. Pero esta moratoria, a lo que nos referimos, no sería suficiente si no se regula el después. Queremos dejar claro que nuestras diferencias con su gobierno son las de ellos, que son intereses particulares y comerciales. Las nuestras son de principios y visiones de un Panamá libre y democrático. Y como históricamente ha ocurrido, los estudiantes de la Universidad de Panamá siempre estaremos del lado de las causas nobles y justas del pueblo. Solo a ellos respondemos, a los intereses colectivos. ¡Sin lucha! ¡Y la pelea es! ¡Un estudiante, una mujer, un trabajador unido, jamás
Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Pueden visitar www.radiotemblor.org para ver la cobertura de fotos y videos que realizó el compañero Pedro Silva también. Vamos a volver a Ecuador, nos vamos a ir esta vez a la provincia de Orellana. Es una zona indígena quichua que está enfrentando profundos conflictos territoriales. Es una de las zonas que tiene mayor explotación petrolera, además es una importante reserva de biosfera fundamental para la vida. Concretamente, la comuna quichua El Edén está en una protesta activa y pacífica denunciando el incumplimiento completo de todos los convenios que han realizado como comunidad con las empresas y con el Estado ecuatoriano también. Y en este momento, en concreto, están llamando la atención y haciendo una denuncia profunda porque la empresa Petro Amazonas EP, que es la que está explotando en ese sector conocido como el bloque petrolero 12 Edén Yuturi, tiene trabajadores que tienen COVID-19 y estarían poniendo en riesgo total la salud de las comunidades indígenas que allí viven. Hemos visto desde que comenzó la pandemia en todo Apiayala, es una regularidad que las empresas extractivistas no detienen sus actividades económicas a costa de la vida de sus trabajadoras y trabajadores y por supuesto de las poblaciones que están en las zonas afectadas. Vamos a conocer un poquito de esta situación por parte de Luis Xavier Solís, él es abogado de la Fundación Alejandro Lavaca que está acompañando a la comuna quichua El Edén.
¿Qué tal? Buen día. La comuna es una comuna de nacionalidad quichua, una de las nacionalidades, digamos la primera nacionalidad indígena más grande en el Ecuador. La comuna está ubicada en la provincia de Orellana, que es la principal provincia petrolera del país, donde existen varios bloques petroleros importantes. Y justamente en la comuna se ubica uno de los bloques petroleros más grandes del país, que es el bloque petrolero conocido como el Edén Yuturi. Este bloque petrolero en sus mejores tiempos tenía 100.000 barriles diarios de petróleo y actualmente está entre los 30.000 barriles diarios de petróleo. Es una comuna que está muy cerca de una zona, incluso forma parte de una zona que fue reconocida por UNESCO como un parque nacional y la reserva de la biosfera, que es el Parque Nacional Yasuní, que se hizo una campaña muy importante incluso sobre el parque para conservar el petróleo. La comuna tiene una experiencia de 20 años de explotación petrolera en sus territorios y, sin embargo, no ha podido participar, no ha podido ser parte de los beneficios que reportan económicamente la explotación petrolera. Ha sido una comunidad que más bien ha tenido que exigir sus derechos de esta manera, protestando, exigiendo que la empresa y las empresas petroleras que han operado en su territorio cumplan con sus obligaciones. En su inicio, el bloque petrolero fue operado por Occidental Petroleum de Estados Unidos, desde el 2001 hasta el 2006 más o menos. Luego fue operado ya por empresas estatales de Ecuador. Este momento está operado por Petro Amazonas EP, que es una empresa pública también, pero con quienes han tenido varias dificultades en el cumplimiento de convenios, de acuerdos que están suscritos, que están en documentos. Entre ellos, este momento hay una falta de cumplimiento de los convenios. Se han firmado 3 convenios, pero hasta el momento ninguno de los 3 se han cumplido en su totalidad y tienen que ver con cosas muy básicas. Por ejemplo, un sistema de agua potable, un sistema de agua segura para la comunidad. En 21 años que tiene experiencia de explotación petrolera, no tiene un sistema de agua segura y tienen pozos subterráneos o siguen bebiendo agua, lluvia, cuando llueve, o aguas de esteros pequeños. Entonces, esa es una de las exigencias del cumplimiento de los convenios, de lo que se ha acordado en estos sistemas. También la construcción de cierta infraestructura que estaba pendiente en los convenios con ellos, una casa de acogida para la gente que llega a Edén, para que puedan hospedarse ahí. Tiene también algunos requisitos en este momento importantes, por ejemplo, el pago de las deudas de los trabajos que realizan la gente de la comuna. La gente de la comuna realiza los trabajos más precarios dentro de la industria petrolera y también de manera temporal. Entonces, la empresa petrolera les adeuda desde hace algunos meses varios pagos, y estas deudas lo que terminan haciendo es limitando los ingresos de la comuna y poniendo en riesgo las escasas finanzas que tiene la comuna. También hay varias denuncias de contaminación ambiental, han existido derrames petroleros en el bloque, derrames de agua de formación, que es esta agua que sale cuando se perforan los pozos petroleros, y tampoco han tenido una respuesta por parte de la empresa sobre cómo mejorar los protocolos. Y lo último que ha sucedido es que hay varios trabajadores de la industria petrolera que operan el bloque con COVID-19 que se encuentran dentro del territorio comunitario, y eso presenta un grave riesgo para la gente de la comuna, ya que en su mayoría los dirigentes son personas desde la tercera edad, ¿no?, que fundaron la comuna, y eso lo han sabido por comentarios entre los mismos trabajadores del sector petrolero que están dentro de su territorio comunitario. Entonces la empresa no ha tomado medidas sobre eso, no hace respetar los protocolos, y la comuna se siente vulnerable frente a estas cosas. Nosotros desde la Fundación Alejandro Lavaca, que es en la institución en la que laboro, estamos dando seguimiento jurídico a la situación de la comuna. Les apoyamos en estos aspectos. La comuna este momento se encuentra en una protesta de manera pacífica y de forma organizada.
A ir al sur de Abyayala, al Nuculumapu, esto es el territorio ocupado por el Estado de Chile, donde llevan más de 2 meses en huelga de hambre los presos político mapuche. El Estado se muestra totalmente ciego frente a esta situación. Recordemos, ahí está también el Machi Celestino Córdoba, es una autoridad espiritual mapuche que se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Temuco. Vamos a compartir la vocería de la huelga de hambre, esta vez por parte de la Lamien, Giovanna Tafilo.
Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Inche Giovanna Tafilo Piñén, y formo parte de la vocería del Machi Celestino Córdoba en huelga de hambre, junto a la Lamien Cristina Romo. Hoy día les contamos que el Machi está bastante complicado desde su punto de vista físico. Su Machi Kustrán hoy día está haciendo mella en su piel, está bastante complejo, ya no está caminando, está andando, está en silla de ruedas porque ya no tiene fuerza física. Ha bajado casi 20 kilos en estos 63 días, 64 días de huelga de hambre. Hemos hecho una serie de acciones y de actividades en función de romper el cerco comunicacional, este cerco comunicacional que nos tiene bastante rodeados. Nosotros el miércoles hicimos una campaña de mail masivo a distintas organizaciones, estamentos nacionales e internacionales, para que esto del Machi Celestino y de los 8 presos políticos de la cárcel de Angol se sepa. El viernes fuimos a la CONADI, a la Corporación Nacional Indígena, y ahí estábamos llegando y a 10 metros cerraron las puertas, todo, y nos dejaron afuera. Entonces ahí nos damos cuenta de que de verdad este Estado no le interesa conversar, no le interesa hablar. Una situación por la cual nosotros dimos cuenta de la discriminación, tremenda discriminación que existe incluso desde nuestra misma gente mapuche que trabaja en el Estado, en los organismos de Estado. Este lunes nos dirigimos a la Corte de Apelaciones de Temuco, a los juzgados, porque vamos junto a varias comunidades mapuche, porque vamos a presentar una carta en donde no estamos pidiendo ningún tipo de privilegio, como tampoco estamos solicitando regalías. Lo que se va a solicitar a la Corte, que le exigimos que aplique sin discriminación el convenio 169 de la OIT y además de los otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes para el Estado chileno. porque eso está dentro del propio sistema jurídico nacional y los tribunales de justicia deben adoptar medidas para resguardar la salud y la vida de todas las personas. En este caso, las personas privadas de libertad de origen indígena. Entonces, nosotros estamos en este sentido pensando que hay un punto crítico respecto al COVID-19, incluso para nosotros que estamos en libertad, con mayor razón para los que están en la cárcel. Nosotros reivindicamos los derechos de todos los que se encuentran hoy día en doble riesgo, sobre todo si están en huelga de hambre. Estamos contentos también porque los lamienes hermanos Trangol por fin pudieron llegar a un CET, un centro de educación y trabajo, en donde ellos van a poder estar por lo menos un par de meses ahí y luego salir ya a sus casas. Un centro de educación y trabajo es un fundo en donde pueden ellos estar en directa relación con la tierra, y qué es lo que debería ser para todos los nuestros, y no necesariamente tener que estar haciendo conducta para ser escuchados. Entonces, para nosotros eso es muy, muy importante, que estos lamienes hoy día están en un CET. Estamos atentos, estamos alerta. Nuestro machi celestino está muy, muy, muy complicado de salud, y pedimos a toda la gente que escucha esto que esté atento al desenlace, porque yo creo que esto va a tener un desenlace muy pronto. Esperamos que no dure tanto tiempo, además que el machi el viernes anunció prontamente inicio de huelga de hambre seca, y sabemos que eso significa o se resuelve o se resuelve. Y él dice eso, ya no, esto no da para más, el gobierno no quiere conversar, por lo tanto vamos a tener que hacer y tomar otras medidas ante esto. Fentren Mañú, Pulamie, en el apoyo de los mapuches y de la gente no mapuche. Chaltumay Pulamie, muchas gracias. Pau Cayal.
De esta manera llegamos al final de nuestro semanario de noticias. Esperamos, como siempre, haber aportado un granito de arena para continuar en esta resistencia organizada. Nos encontraremos la próxima semana.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción.